Kaku es este, ¿cómo surgió la idea de transmitir este, por radio una fiesta como la de una de Tlacotalpa?
Bueno, pues en 1988 la Casa de la Cultura de Tlacotalpan invitó a Radio Educación. En 1978, la Casa de la Cultura invitó a Radio Educación a transmitir o a grabar este, un evento que organizaba la Casa de la Cultura. No conozco bien el motivo, no sé si era algún aniversario de la Casa de la Cultura o alguna ocasión especial, pero fue en el mes de diciembre. De diciembre que se hizo un evento en la Casa de la Cultura, tal vez con motivo de la inauguración de la Casa de la Cultura, me parece, este, y en el que se tocó diversa música, ¿no? Música de Agustín Lara, este, y pues desde luego Son Jarocho, ¿no? En ese tiempo la Casa de la Cultura tenía como grupo base al conjunto Tlacotalpan, precisamente, al de Viscola. Entonces entre la música que se ofreció ahí fue la del Son Jarocho, ¿no? Entonces Radio Educación acudió, hizo la grabación, no hizo una transmisión en directo, sino fue, grabó y posteriormente transmitió lo grabado. Y bueno, ahí ya platicando con la gente y especialmente con el arquitecto Humberto Aguirre Tinoco, que era entonces y aún es el director de la Casa de la Cultura, que es una gente muy informada, que conoce a fondo la cultura del lugar. Este, pues el equipo que fue se enteró de la fiesta de la Candelaria, de cuando se celebraba la fiesta de la Candelaria, y bueno, del Son Jarocho se enteró de que este tipo de música estaba un poco en declive, ¿no? O sea, está un poco en, si no en extinción, porque ahora últimamente ya esa palabra suena muy feo, este, sí, digamos que los jaraneros habían perdido el lugar que tradicionalmente ocupaban en la fiesta años atrás, ¿no? Que lo habían ido perdiendo sobre todo por varios elementos modernos que se habían ido incorporando a la fiesta, ¿no? Y que habían ido desplazando a lo tradicional, como era, por ejemplo, pues, la misma feria, ¿no? La feria que típicamente se instala en todos los pueblos o en los más grandes, ¿no? Que es la feria esta de este, mecánica, ¿no? De los juegos mecánicos y de pase a ver a la mujer araña y todo eso se apoderó de las principales calles y del Zócalo. Entonces, pues ya el Zócalo era así un ruido espantoso, ¿no? Porque pasaba así, era todo el ruido de todos los puestos de la feria, ¿no? Y este, bueno, otros grupos que traían, ¿no? Pues el mismo Club de Leones o organizaciones de gente de Tlacotalpan que traía que a los Johnnies y que a este, grupos de este tipo ya modernos, hasta bueno, el otro tipo de música que también es tradicional en Veracruz, como Moscovita, etcétera, ¿no? Entonces ya estaba así como muy cargada de otros elementos y bueno, otro tipo también de cosas como lo del toro, no sé si saben que se hace una especie de pamplonada ya. Sí. Que son cosas que atraen mucho a la gente y que fueron cobrando como mayor importancia en la fiesta, ¿no? De manera que, bueno, lo que antes era más importante, como era la cuestión religiosa, ¿no? O sea, el motivo que es el festejo de la Virgen de la Candelaria y el fandango típico, se habían ido perdiendo. De hecho, en ese año y varios después, ya no se celebraban fandangos. Los músicos jarochos que llegaban a asistir a la Feria de la Candelaria, que de hecho ya se le llamaba así la Feria de la Candelaria en lugar de la Fiesta de la Candelaria, este, pues llegaban a la cantina, a las cantinas a tocar para que la gente les diera dinero y a partir de ahí ellos pues, se costeaban los gastos y demás, ¿no? Entonces ya no había un espacio, un lugar donde ellos pudieran tocar su música en el nivel que antes lo hacían, ¿no? En el contexto en el que antes lo hacía, porque ese contexto ya había cambiado tanto que no. Entonces se comentaba pues de que se estaba perdiendo y desde luego la Casa de la Cultura ya estaba pues dando clases, ¿no? Tenían, les digo, como grupo base ya al conjunto Tlacotalpan que tocaba y que daba clases, los miembros del conjunto daban clases a niños y demás, ¿no? Sin embargo, bueno, estos eran esfuerzos de parte del Estado que llevaba a cabo la Casa de la Cultura, pero que al parecer no eran suficientes, ¿no? Porque las nuevas generaciones no se estaban incorporando mucho a esto, y ya era una música que casi se conocían algunos grupos que lo tocaban, la mayoría viejos, ya gente vieja. Y bueno, platicando de eso, surgió la idea de que Radio Educación regresara al año siguiente, o sea, en finales de enero, principios de febrero del 79, y se organizara un concurso de jaraneros, y así se hizo. Regresó Radio Educación y se hizo un primer concurso de jaraneros. En este concurso, pues, participaron pocos grupos todavía, ¿no? En ese tiempo fueron alrededor de unos 7 grupos, más o menos, los que...
¿Se hizo alguna convocatoria?
Se hizo, pues, ya con mucha premura, ¿no? Porque fue ya de diciembre a enero, sí, se hicieron mantas, que se pusieron ahí en el mismo pueblo, ¿no? Y prácticamente la materia con la que se trabajó fue con los jaraneros que asistieron a la feria, a la fiesta, porque pues es una fiesta que de hecho sí jala mucha gente, o sea, va mucha gente de Veracruz, de lugares no tan cercanos a veces, ¿no? Y bueno, sobre todo los jaraneros, que yo diría que en su mayoría son campesinos, pues también sí tienen sentido religioso, ¿no? Entonces, pues iban a ver a la Virgen y a tocarle a la Virgen y eso, ¿no? Entonces, con la gente que asistió en esa ocasión a la fiesta, se hizo el concurso. Radio Educación llevó improvisadamente a algunos miembros que integraron el jurado, y así se hizo, ¿no? Esa primera ocasión.
Exclusivamente Radio Educación y la Casa de la Cultura de Tlacotalpan.
Y la Casa de la Cultura de Tlacotalpan. Así es. Desde luego que ya a la hora de dar créditos, bueno, viene siendo que hay, detrás de esas instituciones, teóricamente hay muchas, o sea, Radio Educación pertenece a la Secretaría de Educación Pública, aunque no participe directamente de los proyectos, de los planes así ya muy específicos de cómo se aplican los presupuestos y demás, pero finalmente pues es una estación de la SEP, y la Casa de la Cultura pues finalmente está también financiada por el Estado de Veracruz, sus diferentes instancias, el municipio, etc., ¿no? Pero concretamente la idea fue surgida y llevada a cabo por estas dos partes.
Sí, me imagino que también ha de haber otros grupos que participan y que se coordinan con ustedes, como pueden ser las autoridades tradicionales, no sé, la iglesia,
no.
O quizá la escuela, no sé, o algún otro grupo si incidió o sigue incidiendo la participación.
Bueno, ya te platicaré cómo se ha ido modificando esto, ¿no? Este primer año fue así. Fue así, yo creo que fue, bueno, todavía el segundo, fue concurso también, segundo concurso de jaraneros, y ya para entonces Radio Educación pidió a Culturas Populares que participara aportando miembros del jurado. Entonces fue Irene Vázquez, fue una de las que asistió como jurado. Fue Thomas Stanford, que también era de parte de Culturas Populares. Bueno, Radio Educación se jaló, por ejemplo, al Negro Jeda, a Antonio Cepeda, si lo conocen, él todavía toca. De los que recuerdo al momento, esos eran, ¿no?
Por lo que leía en los discos de estas grabaciones, el concurso generó que hubiese problemas entre los jaraneros.
Entre los jaraneros y con nosotros, ¿no?
Sí, ¿cómo estuvo eso?
Porque efectivamente, bueno, en esos dos primeros años, el concurso de jaraneros se realizó en la plaza principal, que es la Plaza Zaragoza, en medio de la feria. O sea, así como en uno de los lugarcitos de la feria estaba Radio Educación con su tinglado del concurso de jaraneros, ¿no? Entonces, bueno, se hizo en muy malas condiciones. Se hizo en muy malas condiciones porque el sonido no permitía ni obtener buenas grabaciones, ni concentrar la atención del público en el evento, ¿no? Y era así como estar tocando y por acá estar oyendo los altavoces de la feria y todo eso, ¿no? Además, recuerdo que particularmente el segundo concurso, que fue al primero que yo asistí, había un norte terrible. Entonces también el lugar no era muy apropiado, ¿no? Porque era sobre la calle y no teníamos protección de ninguna casa ni nada. Entonces el viento pasaba, zumbaba terriblemente por ahí y no, pues no había buenas condiciones. Pero bueno, independientemente de esto, se observaba en primer lugar la dificultad del jurado para decidir quiénes eran los mejores, quiénes se llevaban los premios, ¿no? Y la inconformidad de parte de los mismos participantes de quiénes se habían llevado los premios. Y es que la variedad de participantes era tal que efectivamente era muy injusto y muy difícil poner a competir a gentes de muy diferente nivel y de muy diferente estilo, porque venía gente como Arcadio Hidalgo, que venía de Minatitlán, ¿no? O gente de Tlacotalpan, ¿no? Y era competir un jaranero como podía ser Andrés Alfonso, que es un virtuoso del arpa, que ha tenido una experiencia profesional mucho mayor, que ha venido a México, que ha tocado aquí y allá, en un grupo de una ranchería por ahí perdida en Veracruz, que son campesinos que con trabajos hablan, que no te miran a los ojos cuando te hablan, que le huyen al micrófono, que tienen un son bellísimo, ¿no? Un estilo rústico, que llevan pura jarana sin arpa, ¿no? Que son jaranas hechas por ellos. Entonces era muy difícil, ¿no? O sea, ¿con qué criterio evalúas tú quién es el mejor, ¿no? Entonces nosotros comprendimos que era un error hacer un concurso y que entonces a partir del tercer año, por decisión nuestra, prácticamente lo volvimos encuentro de jaraneros, y propusimos a las instancias de Veracruz que el dinero de los premios no se perdiera, sino que se fuera repartiendo equitativamente entre los concursantes, entre los participantes ahora, ¿no? De manera que en ese tiempo establecimos un criterio que más o menos hasta la fecha sigue vigente, y que era el de darle a cada participante, cada vez que se subiera, porque son 3 días los que se hace el encuentro, el equivalente a un día de salario mínimo, con la idea de recuperarle su jornal perdido, por decir así, ¿no? O sea, había la gran mayoría campesinos que tenían que dejar su lugar, asistir a la fiesta, y que aunque de todos modos a lo mejor lo iban a hacer, a nosotros nos parecía que con eso los ayudábamos, ¿no? Muchas veces a tener para echarse un taco o para gastar ahí en la fiesta y ahorrarse, como de hecho se ahorraron, porque en ese entonces ya desapareció esa gran necesidad que tenían ellos de ir a tocar a la cantina, ¿no? O sea, ya no necesitaban ganarse tanto ahí el dinero, porque ya el participar en el concurso les daba mínimo, ¿no? O sea, es una cosa simbólica si quieres, pero ya les daba a ellos una categoría diferente y tenían para pagarse su comida al menos, ¿no? Su estancia te diré que no, en hotel, ¿no? Porque en Tlacotalpan de por sí que no hay mucha opción de dónde quedarse, y mucho menos durante la fiesta, ¿no? Entonces la mayoría, sobre todo de los jaraneros pobres, pues se quedan en los portales, ¿no? O se la viven la noche despiertos, por no hay dónde, sí, se amanecen tocando, ¿no? Entonces, así fue el segundo, ¿no? Entonces en ese segundo, digamos que ya le entró Culturas Populares, de esa manera, ¿sí? De esa manera. Que fue una manera
con el jurado, ¿no?
Con el jurado.
Sí, prácticamente. En cuanto al financiamiento de estos dos primeros eventos, que era de gobierno del estado, exclusivamente.
Mira, el dinero de los premios o de los incentivos económicos lo ha aportado siempre el gobierno del estado a través a veces de uno o de otro, ¿no? A veces de la Casa de la Cultura directamente, últimamente a través del IVEC, Instituto Veracruzano de Cultura. ¿Sí? Y bueno, pues lo que es la infraestructura de con la que se realiza el encuentro, que es pues la tarima, el sonido, ¿no? La iluminación que no siempre hemos tenido, ese tipo de cosas, la inclusión del evento en los pósters o mantas o voceo local que hacen ahí, ese tipo de cosas entran con gastos a, me parece que directamente al municipio, ¿no? O sea, son gastos de la fiesta que el gobierno del estado de Veracruz canalizan por medio del municipio o del IBEC o de la Casa de la Cultura antes para la fiesta, ¿no? Y entonces se considera como un evento de la fiesta.
¿Hay un patrocinador independiente por parte de la Casa de Cultura o de ustedes?
No. Y todos los gastos de producción de la transmisión de radio, pues a cargo de Radio Educación, ¿no? Sí. Que en ese entonces, bueno, la situación económica era muy diferente. Claro. Entonces Radio Educación por eso se metió a organizar, ¿no? Ahora ya suena muy desproporcionado que... Y de hecho ya no es tan así, vamos, o sea, Radio Educación y así como las otras instituciones del estado desde hace varios años, con la crisis, se han venido echando para atrás, ¿no? De hecho, el encuentro ha estado a punto de desaparecer porque pues ya no hay dinero, ¿no? Entonces, a los primeros años, concretamente yo creo que los primeros 4 o 5 años, Radio Educación mandaba a parte de su personal desde 15 días antes para que organizara el evento.
Estos son los primeros concursos, pero por convocatoria general.
Entonces, a partir del segundo, ya se fueron, te digo, 2 compañeros, se adelantaron al equipo de producción y se fueron ya con la lista de quienes habían participado los 2 primeros años y quienes se sabía que eran buenos jaraneros, pero que vivían lejos y que no venían por alguna razón. Se les fue a buscar en lancha, se les fue a buscar en coche, se les fue a buscar como se pudo, se les mandó recado, o sea, se les buscó. Uh-huh. En ese tercer encuentro, ya encuentro, me acuerdo que íbamos a visitar a los jaraneros y así como son de como te diré, de cautelosos, pues bueno, escuchaban y ya les planteaba uno de qué se trataba y todo eso, y inventamos la cuestión de firmar unos contratos, porque sí, como que no teníamos la seguridad de que fueran, y entonces para que ellos se sintieran como comprometidos a ir, firmaban un contrato, ¿no? Y llegaban al encuentro con su contrato de que pues, ellos habían quedado de ir y ahí estaban, ¿no? Entonces aumentó mucho la presencia de jaraneros en ese tercer encuentro. Ya para el tercer encuentro cambiamos de lugar. La feria seguía ocupando la plaza central, pero nosotros nos fuimos a la plaza de Doña Marta, que está por ahí cerca, que es una plazuela más pequeña, pero que ahí la teníamos para eso nada más, ¿no? Entonces fue mucho mejor lugar y pues de ahí se ha hecho desde entonces, ¿no? Desde entonces ya los jaraneros saben que ahí es donde está el Don Jarocho, la gente que va buscando eso también va ahí, y aunque no es el lugar exclusivo, porque bueno, finalmente también los encuentras en las esquinas tocando, se juntan, se encuentran por ahí y se ponen a tocar. Y bueno, ya los últimos años, yo creo que tienen 3 años o 4 tal vez, que ya hay fandangos también, y esos fandangos se hacen después del encuentro de jaraneros en la plaza central, porque también ya tiene más o menos el mismo tiempo que sacaron a la feria de la plaza, plaza principal. Entonces ya otra vez se ponen las tarimas, unas tarimas pequeñas de fandango, y se organizan los fandangos ya en la noche, ya hasta el amanecer, ¿no?
¿Quién se encargó de que saliera la feria?
¿Cuál fue?
La feria esta que dices que estaba ahí.
Bueno, yo creo que fueron varias cosas que coincidieron. Una de ellas fue también, o sea, haciendo promoción y organización de este asunto, hay varias gentes. Uno de los grupos o personas que más han hecho por esto es Gilberto Gutiérrez del grupo Mono Blanco. Él es un agente que, bueno, es un líder natural, ¿no? Tiene mucha ascendencia sobre la gente, es muy, una gente muy así, organizador, ¿no? Es el líder. Y entonces, pues, se empezó a generar la idea de que por qué ya no se hacían los fandangos, ¿no? Pues porque no hay lugar donde hacerlos, y qué hace la feria en la plaza, y todo eso, ¿no? Entonces empezó a ser así como un clamor que fue tomado por las autoridades y coincidiendo con la llegada a la presidencia municipal en la gestión antepasada de un agente que es Rodrigo Gutiérrez, que es tío de Gilberto también, que también es un excelente jaranero, un repentista maravilloso. Él tomó esa decisión, ¿no? Como presidente municipal, sacaron a la feria de la plaza y digamos que se le dio este lugar al fandango, ¿no?
Y el equipo, la infraestructura que han ido ocupando desde que se inició el evento, ¿ha crecido en cuanto a personal, no sé, aparatos?
¿Del evento, del encuentro mismo? No, al contrario, yo diría que últimamente tal vez ha habido menos apoyos, por lo que te digo, ¿no? O sea, los problemas económicos de las instituciones, ¿no? O sea, de repente ya cambian cosas, o sea, de repente la Casa de la Cultura ya no tiene presupuesto, ¿no? O sea, tiene una serie de problemas económicos por cuestiones entre políticas y presupuestales, ¿no? Cambiaron las cosas y ahora, de hecho, siguen cambiando como todo, pero de un tiempo para acá ya se creó el IBEC, creo tiene 3 años o algo así, de creado el Instituto Veracruzano de Cultura, y que ahora las casas de las culturas de los pueblos pasaron a formar parte, muy raro porque en parte del IBEC, pero en parte siguen siendo de Bellas Artes, entonces hay así como que una serie de problemas internos ahí. Entonces ya de repente la Casa de la Cultura, por ejemplo, en el año 86, sacó las manos del encuentro.
O sea, ¿quiero participar?
Pasó lo del temblor aquí en México, que dificultó mucho las comunicaciones entre Tlacotalpan y México y Bellas Artes, ¿no? Hubo cambios de dirección en Bellas Artes. Siempre ha sido una dificultad que el encuentro es a finales de enero, principios de febrero, y que los presupuestos del Estado se manejan anuales, ¿no? Entonces, siempre es un problema que en enero no tienen todavía autorizado el presupuesto del año siguiente y que ya no les quedó del anterior, y una serie de problemas técnicos, ¿no? Pero coincidió, bueno, esta serie de dificultades, los problemas propios internos de la Casa de la Cultura, tal vez un poco de agotamiento del director, ¿no? Esto creo que no debería yo decirlo, porque es un agente padrísimo, Humberto, ¿no? Y ha hecho mucho por esto. De hecho, bueno, toda la primera parte de los encuentros de jaraneros, él tuvo un papel fundamental en esto, ¿no? Apoyó mucho y todo. De hecho, lo sigue haciendo, ¿no? El encuentro, como es en la plaza de Doña Marta, y la casa de Humberto está enfrente, o sea, y de alguna manera su casa se vuelve cuartel general cada vez que hay encuentro de jaraneros, ¿no? Entonces lo sigue haciendo, pero bueno, ya había una serie de dificultades ahí. Entonces pareció de repente como que ya era suficiente, ¿no? O sea, ya el encuentro de jaraneros ya había cumplido con su objetivo y ya, ¿no? O sea, ya era imposible seguirlo sosteniendo. Radio Educación también ya no mandaba a la gente tiempo con tanto apoyo como antes, porque pues finalmente una estación de radio no tiene por qué andar yendo a organizar eventos a ningún lado que no le corresponde, cosa que es cierto. En fin, entonces de repente el equipo de producción llegó en el año 86 para Tlacotalpan y se encontró con que pues no había encuentro de jaraneros, no había nada, ¿no? Porque no se habían hecho las gestiones, porque no había condiciones para hacer. Y entonces pues no se hizo. Efectivamente no se celebró. Nosotros como equipo nos dedicamos a hacer un reportaje de la fiesta. ahora sí que por primera vez y única hemos andado detrás de los toros y detrás de la Virgen y de todo, y anduvimos haciendo entrevistas, ¿no? Y entre ellas a los jaraneros que llegaban de lugares a veces muy lejanos y decían, bueno, ¿qué pasó si yo vine al encuentro de jaraneros, ¿no? Y yo no quiero que se acabe, y cómo, que no sé qué. Y entonces empezamos a escuchar las opiniones de ellos también, ¿no? Y nos dimos cuenta de que ellos no querían que se perdiera, y que nosotros tampoco. Entonces, pues bueno, ya no nos quedó de otra ese año. Llegamos a México, hicimos programas, se transmitieron ya grabados, y al año siguiente insistimos en el encuentro de jaraneros. Ya de alguna manera, ahí fue donde tal vez aceptamos un poco que pues si lo queríamos hacer, lo teníamos que hacer a veces a contracorriente, ¿no? Y aceptar el apoyo que te daban las instituciones, y lo que no te daban, pues tratar de ver de dónde lo sacabas y hacerlo, ¿no? Entonces finalmente se volvió a hacer.
Para el año 87 ya.
Se volvió a hacer el año 87. Por cierto, ese año también coincidió con la entrada de esta persona que te digo, de Rodrigo Gutiérrez, a la presidencia municipal. Y entonces él tenía también una idea de incorporar el encuentro de jaraneros a otros eventos en la plaza principal. Entonces ese año otra vez volvió a la plaza principal, ya sin la feria, pero en medio de una serie de otras cosas, ¿no? O sea, ya no era el encuentro jaranero solo, sino que también había otras presentaciones y entregas de premios y otras cosas que a nosotros nos dificultaron un poco la transmisión, ¿no? Y además, bueno, ese año también se hizo sin incentivos económicos, que ya para entonces los jaraneros ya estaban muy acostumbrados a que se les daba su lanita, por muy poca que fuera, al bajar. Y ese año no se hizo, cosa que, bueno, a algunos de ellos los molestó, a algunos no les importó mucho. Y ya, bueno, continuamos insistiendo en volver a la plaza. Para el otro año, o sea, ya para el octavo encuentro, fue cuando ya se formó el IBEC, el Instituto Veracruzano de Cultura. Entonces ya presentamos concretamente al instituto el proyecto y la idea de cómo volver a la plaza de Doña Marta y a los incentivos económicos y a la idea original, y ya se volvió para allá, ¿no? Con el apoyo del Instituto Veracruzano de Cultura.
¿Y este proyecto que hablas surgió en ese momento o desde que se inició ya tenían un proyecto elaborado?
No, proyecto por escrito, el nacimiento del encuentro, solo en la cabeza.
Ahora, tú decías que, bueno, que al principio tuvieron que corretear jaraneros y todo esto. Y ahora decías que, bueno, que ya en 86 que no hubo, ya había jaraneros ahí que llegaban por sí solos a preguntar por el evento. ¿Cómo se dio esta diferencia? O sea, ya ahora el encuentro no convoca, nada más espera a que lleguen los jaraneros, pues sigue convocando a que vayan, a que asistan, los busca.
Sí, se sigue haciendo una difusión, ¿no? Nosotros hacemos, que pues quién sabe qué tan efectiva será, porque finalmente, y eso tiene de 2 años para acá, que estamos metiendo anuncios en la radio, allá en Veracruz, en la radio de Veracruz. Luego tiene también unos 3 años que hay programas de Son Jarocho en algunas estaciones de Veracruz. Sí, en Veracruz el grupo Mono Blanco tiene un programa que me parece que se transmite los sábados, una vez a la semana, en las mañanas. Y tocan en vivo y tienen invitados y demás, y es exclusivo de Son Jarocho. Luego hay otro programa en Cosamaloapan, que se lo comandan los del grupo Siquisirí, que es un grupo de Tlacotalpan. Y también me parece que también es los sábados a una hora distinta, pero también es una vez a la semana. Y también, pues ahí también han ido creando público y también ahí difunden el encuentro de jaraneros. Y en el sur del estado, Juan Meléndez, del que comanda el grupo Tacoteno, del que se derivó del de Arcadio Hidalgo, También hace programas de radio y es además un promotor incansable, Juan, ¿no? Entonces escribe en periódicos y hace programas de radio y es movidísimo, entonces hace una promoción tremenda por allá también en el sur y promueve el encuentro de jaraneros también, ¿no? Entonces por ahí se promueve. Y pues te digo, tiene como 2 años que hemos metido spots, que hemos metido anuncios en la radio, ¿no? Que pues no sé qué tanto lleguen, ¿no? Qué tanta cobertura. O sea, tratamos de cubrir un poco el centro, un poco el sur del estado.
¿No recuerdas qué radiodifusoras son las que participan para transmitir la convocatoria? Estas que tienen el programa del Mono Blanco. Al principio era nada más un changarrito más entre muchos otros, me tocaban y acercaba la gente y pasaba y aquí para allá. Ahora, bueno, se ha ampliado el espacio en el que se toca. ¿Cuál ha sido la diferencia en el comportamiento de la gente en la fiesta en general respecto al encuentro de jaraneros? ¿Va al encuentro? ¿Hay gente que exclusivamente va al encuentro?
Yo creo que sí, hay mucha gente que exclusivamente va al encuentro. Mucha de la difusión que se hace, bueno, es por Radio Educación, desde luego, ¿no? Radio Educación no solamente cubre el Valle de México, sino en ciertos horarios se llega a escuchar en Oaxaca, en lugares lejanos, ¿no? Y, bueno, toda esta gente que ha escuchado por medio de Radio Educación, tanto las transmisiones como los programas especiales que hacemos con el material que recogemos cada año allá, pues también se entera y va mucha gente a veces de México, de Puebla, de otros lugares, ¿no? Y esa gente casi yo diría que va al encuentro, ¿no? O sea, la principal atracción que tienen es el son. Y bueno, la plaza de Doña Marta se llena, ¿no? Se llena y además en condiciones así de estar parados desde que empieza hasta que termina, la gente no se mueve de ahí, ¿no?
Eso si no hay norte, porque el año pasado yo fui y que había un nortazo y está lloviendo y todo, buscando los refugios.
Pero pues sí. El año pasado terminamos casi a la 1 de la mañana, el segundo. No sé, ¿estuviste los 3 días?
No, estuve pasada. Por lo mismo, estaba.
El día 31 siempre ha sido un poco flojo, ¿no? Porque pues, es el día que apenas van llegando, muchos no han terminado de llegar, en fin. Y es el día que abrimos apenas, ese día no se transmite en vivo, sino nada más grabamos. Y a nosotros nos sirve un poco como de registro de los grupos que ya van llegando y demás, ¿no? Y pues de fogueo, porque también muchas veces no logramos que un mismo equipo vaya, ¿no? Entonces de repente tienes un operador nuevo, entonces en lo que le agarra la onda, la mezcla y todo eso, nos sirve a nosotros de práctica un poco, de ensayo, ¿no? De ensayo general. Y ya para el día primero y el día 2 es cuando más bien se pone, ¿no? Porque ya son los días que transmitimos en vivo y pues los días que más concurrencia hay a la fiesta, ¿no?
Tú dices ahora que bueno, que ya hay diferentes grupos que promueven a nivel local lo de el fandango, lo de los jaraneros, etcétera. ¿Dirías que es un resultado del encuentro de la iniciativa de la educación? O sea, que ya haya grupos independientes locales que retomen el fandango, que lo revaloren, que le quiten esto de extinción que tenían.
Yo creo que no. Yo creo que Radio Educación ha contribuido a esta difusión y a esta promoción. No tanto que la haya generado, porque cuando empezamos ahí, nosotros, pues, bueno, Juan Meléndez es una gente que desde chico conoció a Arcadio Hidalgo y desde chico se interesó por el son y desde pequeño empezó a tocarlo, ¿no? Igual Gilberto Gutiérrez, nosotros lo conocimos aquí en México a Gilberto cuando andaba con Arcadio Hidalgo, tenía como 16 años, era un chamaco que ya estaba metidísimo en el sol, ¿no? O sea, y bueno, finalmente todos estos años a eso se ha dedicado, ¿no? Lo ha convertido su profesión y su vida, ¿no? Ese es su modo de vida, a eso se ha dedicado él absolutamente, ¿no? Entonces son gente que trae el son muy adentro, que son auténticos jaraneros, aunque son muy jóvenes y ya tienen otra preparación y han tenido oportunidad de ir a otros lados, no solo de México, ¿no? O sea, han tenido giras con Arcadio Hidalgo, anduvieron en muchas giras en México, recorriendo casi todo el país, y pues también han ido fuera, ¿no? Han ido al extranjero y demás, todo eso. O sea, son chavos más estudiados, ¿no? Ya Juan tiene una carrera, creo que es economista o algo así, y Gilberto, aunque me parece que no tiene una carrera universitaria, pues es también una gente que ya tiene una otra cultura, vamos, no es un campesino, ¿no? Entonces sabe lo que hace, es una gente que habla y que habla muy bien, pero es un auténtico jaranero, ¿no? Él hubiera hecho eso sin Radio Educación. Otra cosa que se me olvidó comentarles hace rato, que les decía de la promoción por radio o la difusión que se ha hecho por radio, es que los primeros años, me parece que hasta el sexto, séptimo más o menos, Radio Educación estuvo en condiciones de pagar el enlace de todas las emisoras culturales de México. O sea, las primeras transmisiones las hacíamos en cadena con toda la red de estaciones culturales del país. Ya después, pues ya no se pudo asumir ese gasto, y las mismas estaciones culturales de provincia pues tampoco tenían con qué pagar el enlace telefónico, y ya se acabó esto, ¿no? Entonces también por ahí se difundió mucho.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Siguió manteniendo la disparidad esta de la que hablabas al principio de los concursos respecto a los distintos tipos de jaraneros que van a las distintas extracciones?
Sí.
¿O has visto algún cierto tipo de homologación en los jaraneros?
No.
Siguen yendo
de muy diversos orígenes socioeconómicos, digamos, de muy diversos orígenes regionales, ¿no? Y también muy diversos grupos, porque no son, algunos sí se han mantenido desde hace mucho, a lo mejor los que están más cerca de Tlacotalpa, ¿no? Pero hay muchos que antes iban y que ya no van, y muchos que han ido ya en los últimos años y que antes no habían venido. O sea, siempre ha habido nuevos grupos, ¿no? No hay un estancamiento en el sentido de que ya no pasamos de esos grupos, no. Siempre hay grupos nuevos, siempre ha habido un aumento de jaraneros. Siempre, cada año registramos más jaraneros que los del año pasado, ¿no? Ahora hay alrededor de 150 jaraneros y decimeros, ¿no? Que van, ¿no? Antes empezábamos el evento a las 6 de la tarde y terminábamos a las 8, ¿no? Después a las 9, ahora estamos terminando a la 1 de la mañana, ¿no? Porque nosotros tenemos una política que es la de que todos pasen. Aunque estemos durmiéndonos, no hayamos comido, lo que sea, todos pasen y a todos los grabamos. No todos tienen oportunidad, desde luego, de pasar durante la transmisión, que se reduce a 2 horas. 2 horas el día primero y 2 horas el día 2. Pero a todos los grabamos, y cuando regresamos a México, te digo, como también hacemos entrevistas y juntamos información y demás, hacemos series de programas que ya después pasan grabadas, y ahí es donde ya incorporamos ese otro material que no pasó, ¿no? Además, porque se imaginarán que en las condiciones en las que grabamos nosotros son un poco difíciles, porque el evento se desarrolla como va, porque es un evento en vivo, con el público presente, el cual no puedes estar deteniendo, a ver, vamos a hacer la prueba, y no se oye la jarana, y acércate más al micrófono, eso no se puede. O sea, ahí están los micrófonos, se suben y tocan, y así como los captamos, ¿no? Entonces, gran parte de ese material que grabamos, pues está defectuoso para transmitirse por radio, o para mucho más para sacarse en un disco. Si han escuchado los discos, a pesar de que es una selección así muy concienzuda, pues finalmente tienen defectos las grabaciones, ¿no? Se pasa por ahí un popeo, ruidito, se aleja una voz. Y más que trabajas con gente que no está acostumbrada a los micrófonos, ¿no? Son jaraneros que, bueno, ahora ya se han acostumbrado un poco más, pero luego siempre llega gente nueva. Y depende un poco también del fogueo que tengan, ¿no? Hay grupos que ya tienen una práctica profesional y grupos que vienen de la ranchería y que ven el micrófono y se te van haciendo para atrás y para atrás y para atrás y tú tienes que ir siguiéndolos, ¿no? Entonces es difícil. Entonces de todo este material que grabamos, pues, se rescatan algunas cosas, ¿no? Lo que quedó mejor grabar. Y cada vez se avientan tres sones cada grupo.
Tres sones cada grupo.
Nunca les hemos puesto un límite de tiempo. No queremos caer en lo que cayeron las disqueras comerciales cuando llegó el son jarocho a México y que 2 minutos es lo comercial y a 2 minutos reduces tu son. Y hay grupos que se los avientan pues de 3 minutos, hay grupos que los avientan de 6 o de 8, ¿no? Y ahí van, y así se los grabamos. 3 sones por grupo y todos los que llegan, hasta que no queda uno, ¿no? Entonces, y los últimos años hemos logrado, que ha sido un logro realmente, que se dé una especie como de debate entre repentistas, que es una cosa que también estaba ya muy perdida y que, bueno, pues todavía, ¿no? Porque realmente no hay muchos repentistas, ¿no? Que es esto de que improvisan, ¿no? En décimas o en versos, improvisan y se van así como picando, ¿no? Entre ellos y se van diciendo cosas y el otro le contesta y pues a veces esto se ha extendido, te digo, bastante, ¿no?
Sobre la fiesta tradicional, no sé si ustedes se hayan dado cuenta si varió un poco la población que va especialmente al concurso y la población que va a la fiesta de la Candelaria, o se confunde, no sé si...
Pues mira, yo creo que nosotros en principio te diré que no tenemos así como mucho tiempo de hacer ese tipo de análisis sociales, porque pues llegamos y el trabajo te absorbe mucho, ¿no? En la mañana tienes que andar resolviendo cosas que no te corresponden, porque no nos corresponde andar, que no hubo iluminación y que la tarima se está cayendo y que miles de cosas, ¿no? Y tienes que andar localizando a gente de la presidencia municipal o gente que te puede resolver, que a la vez está asediada por más cosas, porque la fiesta tiene miles de actividades, entonces siempre sucede que esto, que el otro, y entonces en las mañanas nos la pasamos en eso, y ya nosotros empezamos a instalar equipo a las 5 de la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde, a las 6 vamos empezando a registrar a los que vienen, y entre 6 y 6:30 va iniciando el evento, ¿no? A las 7 ya está más o menos, luego a veces depende un poco del clima, de qué día fue, porque luego el día del toro no se puede empezar muy temprano, ¿no? Pero yo creo que así en general, observando, por ejemplo, yo sí creo que la gente que va a lo del toro es diferente, de alguna manera, a la que va al encuentro de jaraneros, ¿no? Los que van tras del toro, pues son gente, ¿cómo te diré? Que va más a divertirse, que no le interesa tanto el aspecto tradicional o cultural de la fiesta, que a lo mejor se deja llevar un poco más por los toritos y el alcohol y todo eso, y el desfogue así emocional de una emoción que les da lo del toro, que es así muy fuerte, ¿no? Y muy, muy arrasadora, ¿no? Entonces ves a la gente y, bueno, es gente un poquito más como que va más por el aspecto de la feria y de esos atractivos comerciales, digamos. A lo mejor la gente que va detrás del toro es la gente que en la noche está en la cena del Club de Leones, ¿no?
Y la gente que está encargada de la de la fiesta religiosa en sí participa también el concurso.
Bueno,
no
hay...
De la iglesia.
No. O sea, la gente que organiza específicamente lo de la Virgen no tiene participación en la organización del encuentro de jaraneros, pero sí la mayoría de los jaraneros asisten a la procesión de la Virgen. Y van y le cantan las mañanitas a la Virgen y vamos, son devotos, ¿no?
¿No han encontrado algunas otras?
Incluso la gente que va, digamos así, como de México, con un interés así muy cultural, tipo radio educación, va a lo de la Virgen.
Y algunos grupos que con los que hayan tenido algunas asperezas, no sé, toda la gente está de acuerdo en que se haga un concurso, que se siga revitalizando un poco la tradición.
Pues en general sí, no ha faltado, sobre todo gente del público que a veces no ha comprendido bien nuestra actividad, ¿no? Porque te digo, nosotros de hecho nos encargamos de conducir el evento, ¿no? De organizarlo, de conducirlo, de llevarlo a cabo de principio a fin. Entonces, a veces ha sucedido, y eso ya hace varios años que no sucede, que de repente alguna gente del público nos agrede a la gente de Radio Educación. ¿Por qué? Por estar al frente con los micrófonos, entrevistando a los grupos, o a veces mientras el grupo está tocando, haciendo señas con el operador de que tal cosa, no sé qué. Entonces, hay gente que sí lo ha tomado así como de que ustedes que se meten, ¿no? O bájense si ese es el son y nosotros lo que queremos ver es a los jaraneros. De repente sí hemos recibido así alguna agresión de tipo un chavo medio borrachón que anda por ahí entre el público, ¿no? Cosas así. Ya entre los jaraneros, no. Al contrario, ¿no? Creo que aprecian bastante la transmisión, la valoran mucho, ¿no? La cuestión de que están llegando a... Pues cuando transmitíamos a todo el país, ellos sabían que estábamos... que estamos transmitiendo a nivel nacional, ¿no? Y ahora que, aunque sea nada más Radio Educación, pues para ellos es muy claro que están saliendo en el radio y que los está escuchando mucha gente, ¿no?
¿Puedes platicar ahorita un poco lo que son sus actividades ya en el momento en que llegan? ¿Llegan el día 31 en la mañana?
¿Quiénes?
Ustedes, Radio Educación.
Bueno, te digo que de un tiempo para acá nosotros de alguna manera vemos cómo le hacemos para irnos unos días antes, porque sabemos que si nos vamos llegamos el día 31, no la vamos a hacer, ¿no? Entonces nosotros, algunos de nosotros, ¿no? De los que hemos asumido un poco esto, es pues nos vamos unos días antes, ¿no? Nos vamos unos días antes. De hecho, bueno, desde septiembre, octubre del año anterior, pues ya nos vamos poniendo en contacto con el IBEC y con el gobierno del estado de Veracruz y con algunas gentes en Tlacotalpan. Ahora el año pasado fue, nosotros insistimos viendo este problema, ¿no? Porque de alguna manera, pues nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero finalmente la crisis también nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces ya no es tan fácil de que dices, pues me voy unos días antes, ¿no? ¿Con qué, no? O sea, necesitas cierto apoyo, y si no lo tienes, pues estás un poco sujeto a varias cosas, a que o tú puedas ir, ¿no? O y además a los vaivenes de Radio Educación, como te decían en Radio Educación, te lo decía Marta seguramente, porque Radio Educación no fue el año pasado. Cuando Alejandro Montaño, el que es ahora director del IMER, era director de Radio Educación, dijo que no había presupuesto y Radio Educación no fue. Nosotros ya así en la desesperación, ya última hora, fuimos a proponérselo a Gerardo Estrada, quien era el director del IMER en ese momento, y él aceptó ir, aceptó mandar al equipo del IMER, y por eso se transmitió. El año pasado no se transmitió por Radio Educación, se transmitió por el Instituto Mexicano de la Radio, por la XCB, y Estéreo Home. ¿Sí? Entonces estamos sujetos a que una institución del Estado quiera ir o no quiera ir. ¿no? O a que un director de Radio Educación considere importante o no el evento y mande al equipo o no, ¿verdad? Entonces lo que no queríamos era esto, que porque de alguna manera, bueno, nosotros lo vemos también como el fruto de nuestro trabajo, tenemos más de 10 años luchando por eso y trabajando, es trabajo que tenemos ahí, ¿no? No quisiéramos que de repente de un año para otro ya nos hiciera, ¿no? Entonces empezamos a, y de hecho ya tenía más tiempo que les decíamos a los tlacotalpeños, ¿no? Pues es que organícense, y es que ayúdenos, y es que hagan esto y hagan lo otro. Entonces el año pasado les propusimos que hicieran una asociación civil, que ya se formó el año pasado, que se llama Amigos del Son, que supuestamente este año debió haber organizado de lleno el Encuentro de Jaraneros, pues estaba muy recién formada, todavía fue muy, algo necesario nuestra participación en la organización del evento, pero ya contamos con la ayuda, ¿no? Ayuda un tanto organizada de gente de ahí, que son pues jaraneros, igual gente del grupo Siquisirí, el mismo Gilberto Gutiérrez, el Mono Blanco, el IBEC, que nunca nos ha retirado su ayuda, aunque también tiene muchos problemas presupuestales, ¿no? La doctora Aida Rodríguez Prampolini ha apreciado siempre mucho este esfuerzo, de hecho ha tenido la intención de que hagamos algo como esto con el son huasteco, ¿no? En el norte del estado, pero al parecer pues no ha habido tampoco recursos para hacerlo, ¿no? Pero sí hemos contado con su apoyo y pues este año ya se organizó así, ¿no? Espero que para este próximo, ahora sí lo organicen ellos.
¿Este febrero ya?
Sí.
¿Y cuánto han ido? ¿Cómo se organizan? ¿El equipo de cuántas personas va para allá?
¿El de transmisión? Ajá. Alrededor de 10 personas. Son es un equipo mínimo, ¿no? Es un equipo mínimo considerando las dimensiones del evento, porque no es una transmisión como la que hacemos del Cervantino. En el Cervantino tú llegas y te conectas a la consola y ya está todo, ya está organizado el evento, ya te dan el programa, ya te dicen todo, tú cuentas con todos los elementos, tanto de organización del evento como de instalación de micrófonos, mezcla y todo, ya Radio Educación nada más se conecta a la consola, ya le pasan la señal y ya lo único que haces es con tus locutores y el sonido de la música, tú armas tu programa de radio, termina eso y te vas, ¿no? Y aquí no es así, aquí como te digo, tú desde un tiempo antes tienes que andar viendo que cuentes con los elementos para que se haga esto, pero luego llegas y pues los micrófonos con los que se realiza el evento son los nuestros. Los operadores que tienen que estar ahí trabajando son los nuestros, ¿sí? Productor y asistente tiene que hacer la de continuista, de inscribir a los grupos, de andar resolviendo problemas de organización y continuidad del evento. En fin, ¿no? O sea, los locutores no están nada más para la transmisión de radio, hacen la conducción del evento completo, los 3 días, desde que empieza hasta que termine. Entonces, son 2 locutores que se avientan la conducción en vivo y la de radio, alrededor de 6-7 a morir, ¿no? Hasta que termina los 3 días. Entonces, son 2 conductores. Es 2 técnicos. 2 técnicos, que uno está en la consola y el otro está arriba de la tarima, colocando micrófonos, porque todo el tiempo está variando, aún un mismo grupo varía su colocación, porque de repente en un son cantaron fulanitos y en el siguiente ya no cantan y ya cantan otros, o ya agarraron otro instrumento, ¿verdad? O ya se alejaron del micrófono, o sea, entonces necesitas un operador arriba para estar moviendo micrófonos, ¿no? Y un técnico, un ingeniero de transmisión, que es el que se encarga exclusivamente de la transmisión, ¿sí? De asegurar el enlace vía telefónica hacia Radio Educación o hacia las emisoras que estén transmitiendo. En algunos años hemos hecho, quiero decirles, un enlace radiofónico con 8 emisoras comerciales del estado de Veracruz. Les pasamos la señal a 8 estaciones comerciales del estado de Veracruz. Y este año había la intención de pasársela a la de Cosamaloapa, nomás que no sé qué problema técnico tuvieron ellos, que no pudieron enlazarse, ¿no? Entonces el técnico y el ingeniero de sonido, que es el que se encarga de esto, ¿no? Ponerse en contacto con los de teléfonos de México y estar cuidando la señal, ir porque no tenemos ahí una manera de regreso de la señal, entonces hay que estar yendo a un teléfono y comunicándose a Radio Educación. ¿Está llegando bien la señal? Sí. Y así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y a la vez también este ingeniero pues se encargaría de algún desperfecto que tuviera alguna máquina, pues, de arreglarlo, ¿no? Entonces son los dos conductores, los tres técnicos, está el asistente de producción, el productor, y un comentarista, que siempre hemos llevado un comentarista, o en el rubro así como que entre comentarista, investigador, reportero, ¿no? O sea, que es quien se encarga de hacer comentarios ya más profundos o de más conocimiento dentro de la transmisión, con los locutores, ¿no? Hablando ya de... ha sido Ricardo Pérez Monfort. Sí. Hablando de cuestiones así ya más... de que los estilos del son jarocho, un poquito más ya con conocimiento de causa. Y a la vez, bueno, es la persona que se encarga también de hacer entrevistas. Un poco ahí también participamos productor y asistente, pero o sea, las entrevistas que hacemos con más gente, ¿no? Luego vamos haciendo entrevistas desde que llegamos al puerto, ¿no? Gente que sabemos que tocó en el conjunto de tal año y que es un viejito que ya no va y ya no se lo localiza por ningún lado y ahí lo andamos rastreando y lo entrevistamos, ¿no? Y así. Entonces este Ricardo pues tiene de hecho una investigación, ¿no? Sobre este asunto, producto de pues todos los años que ha estado yendo hacer este trabajo, y a la vez es también quien participa después ya cuando llegamos a México en la hechura de los programas que transmitimos ya grabados, ¿no? Ahora eso, y bueno, esa es la parte principal, digamos. Ya iban 9 y el décimo es el chofer.
El 86, que no se hizo el encuentro y que estuvieron más en la fiesta. Platícanos más o menos cuáles son tus impresiones, cuáles son los eventos de la fiesta que se realiza. Está la peregrinación, que es el día que...
Bueno, ese lo dejaríamos para el último, ¿no? Porque ese es el día 2. El día 31, la fiesta empieza con una serie de eventos. Es que mira, hay como que muchos eventos alrededor, ¿no? Pero lo que es así, la parte más tradicional, diríamos que es la cabalgata, ¿no? La fiesta el día 31, como a las 5 de la tarde, se realiza la cabalgata, que es la que simboliza la entrada de los jarochos de las rancherías vecinas a la fiesta de Tlacotalpan, y que es pues una cabalgata con trajes típicos, ¿no? Los jarochos y jarochas van ataviados con sus vestidos típicos y pues bueno, van desde viejitos hasta niñitos, bebés y de todo, ¿no? Y entran cabalgando, recorren el pueblo cabalgando, y ahí se supone que empieza la fiesta, ¿no? El día 31. Y bueno, hay pues una serie de eventos, ¿no? Últimamente ya en las noches hay fandangos, el encuentro en la tardecita inicia pues como eso de las 6:30.
La fiesta se instala 3 días antes, más o menos. Sí, días antes, ¿no? La fiesta, lo mecánico.
Pues yo creo que más. Como una semana antes, más o menos. Luego el día primero, otra bueno, hay regatas y concursos de piraguas, ¿no? Que son unas como lanchitas que surcan el río y demás. Y la mojiganga se realiza el día primero. La mojiganga es como un desfile carnavalesco de una especie como de monigotes hechos de cartón, así como especie de papel maché, algo así, que simbolizan personajes míticos como la Llorona, la Muerte, muerte, el personaje del pueblo, digo, hay personajes del pueblo, ¿no?, que los simbolizan, dependiendo cada año es alguien, ¿no? Entonces, la enfermedad, simbolizada por el cagón del pueblo, ¿no?, y lo llevan en una cama, diablos y de todo, ¿no?, así, que significa un poco que el, según dicen, la limpia, ¿no?, de espíritus o de malas vibraciones del pueblo para el día siguiente, homenajear a la Virgen, ¿no? Y luego después de esto de la mojiganga, el día 2 viene lo del toro. No es cierto. El día 1 también es lo del toro. Entonces lo del toro es un... Desde la mañana se realizan estos concursos de regatas y el ganador pasa el primer toro, el 1 de 7, que los pasan del otro lado del río, atraviesan el Papaloapan y lo sueltan por el pueblo. Y bueno, esa es una cosa espantosa que a nosotros nunca nos ha gustado.
Sí, pobre torito.
Porque además los pobres toros son unos toros cebús, así, unos toros mansos. Que los matan, así los linchan de una manera espantosa, porque la gente a veces ya muy borracha va detrás de ellos haciéndoles de todo, ¿no? Metiéndoles palos, cortándoles las orejas, el rabo, picándolos, brincándoles encima, horrible, ¿no? Porque realmente yo creo que estaríamos más a mano si fueran toro de lidia, ¿eh? Como en Pamplona, ahí sí. Cuidado, pero esos toros, mira, se echan, así ya no quieren pararse. Desde que los bajan del río, porque además los corretean del otro lado los vaqueros, ¿sí? Y luego ya los agarran, entonces los vienen, los agarran así del hocico para que no se los vienen jalando con la lancha, pero pues el toro viene nadando, ¿no? Entonces viene un poco agotado. Y